Duna, sonidos de tu mundo. Ocho de la mañana con 10 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Junto a Marlene Giguren y a don Juan Manuel Astorga iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Por deformación y por interés vamos a hablar sin duda
del pisco. El pisco podrá ser peruano, la piscola es chilena. Uno, dos. La chilena es la chilena y no tiene otro nombre en el fútbol. Así es que yo con eso me conformo.
Sí, no, además que ojo, estamos haciendo una pequeña tormenta en un vaso de agua.
Lo
que,
o en un vaso de pisco.
En un vaso de pisco en este caso, porque en el fondo lo que dice la Unión Europea es que puede reconocer que efectivamente hay un licor, un alcohol, un aguardiente que venga de pisco y que se acepte la incorporación de la palabra pisco, pero no hay un reconocimiento a esta vieja pugna del pisco peruano.
No es denominación de origen.
No es denominación de origen, efectivamente. Claro, tú lo planteas muy bien.
De hecho, se dice pisco, pero si es chileno, lo que tiene que definir es que no es precisamente la localidad de Pisco, sino que es más bien una, que me encanta el nombre, porque encuentro que es muy bueno, fue mismo para decir que es una cosa que te cura, bebida espirituosa.
Una espirituosa.
Claro. Pero... No le quitan el pisco chileno, sigue siendo pisco.
Se le cambia el nombre.
Lo que pasa es que hay otro que se llama aguardiente que viene de pisco.
Claro.
Que es el caso de la bebida espirituosa de origen peruano. Ahora, el pisco sour también, tú sabes que también hay discusión sobre el pisco sour. Ahora, la piscola parece que...
No.
No sé, es chilena.
Además
que el pisco peruano es distinto el pisco peruano al chileno. Y es muy rico el pisco sour con pisco peruano. Pero una piscola
con pisco peruano, yo sé que mis amigos dicen, obvio, solo Juan Manuel Astorga podría estar hablando de piscola a esta hora de la mañana.
¿Has tratado?
No,
claro,
sí.
Claro, sí, pues no se puede.
Ahora, siempre se puede.
Ah, no, siempre se puede.
En caso de necesidad.
No, yo encontré que no se podía.
No, estaba hablando con alguien que con el vino en caja no tiene ningún problema. Con el cartoné.
Con la piscola con pisco peruano.
Me tienen superado con este,
bueno,
con
este después, tema.
Les invito a que mañana.
Más de esto,
los invito a que mañana hagamos un tour etílico, digamos. En nuestro espacio de ocio. Y que nos den
un tour espirituoso.
Pero podríamos partir desde el cartoné. Del cartoné, el cadernet subidón.
ahora existen los bidones. Claro. De piscola. Bueno,
ya. Y los sachets ya no.
También.
¿De esos de pisco sour?
Sí. ¿Vale? Pero si en algún momento había unos sachets, se vendía el pisco sour hecho en sachet, en bolsa plástica.
Sí, pero todavía están.
En bolsa plástica.
Oye, sí.
Todavía están, no son malos.
Ya, hagamos un pequeño break así como para...
Como que no habíamos empezado todavía.
Claro, exacto.
Hola a todos.
Yo decía que por deformación no íbamos a hablar del pisco, sino que íbamos a hablar de Twitter. Lo vamos a hacer. Pero también por deformación, en el caso particular mío... Me gusta hablar de mercado, pero no voy a hablar de mercado específicamente porque eso lo hace la gente de información privilegiada, sino que de lo que se entiende por mercado y cómo de repente me da la impresión que tenemos algunos parlamentarios que o tienen un serio problema de entender lo que leen. ¿Cómo se llamaba eso, Juan Manuel? Tú lo definías muy bien.
Bueno, comprensión de lectura.
Comprensión de lectura puede ser. No, pero es que había uno que era la manera en la cual se definía cuando la gente no entendía las instrucciones de lo que leía, etcétera, que es una porque la verdad que el presidente de la República el domingo otra vez a cero, y me preocupé de revisarlo, dijo: si yo tuviera acciones de Sochi, estaría en todo caso entre los afectados por las cascadas, o sea, sería una víctima si yo tuviera. Y tanto la senadora Rincón como el senador Rossi han planteado, pero sobre todo la senadora Rincón, a quien le escuché las declaraciones, la senadora Rincón ha planteado que cómo puede ser que el presidente de la República sepa que es perjudicado y por qué él tiene control y por qué no tiene las acciones de las cascadas incluidas en su declaración de patrimonio. Y que esto implica que hay que revisar absolutamente el patrimonio del presidente Piñera. Yo la verdad, futuro expresidente, creo que la verdad es que una cosa es la mala leche y otra la falta de comprensión lectora. Y yo entiendo que en política es complicado y el presidente Piñera se ha caracterizado por entregar todo tipo de flancos para ser criticado. O sea, la verdad que en ese sentido la cantidad de errores no forzados que ha cometido el presidente.
Nico, pero ¿cuál en este caso es, según tú, la falta de comprensión lectora, de alguna manera? Es que el hecho de que haya dicho que podría, si yo tuviera, que haya sido un condicional y lo haya tomado como que...
No, es que el presidente recordó algo adicional, y es por ahí donde se puede estar colgando, sí, la senadora, cuando él dice que piensa que aquí hay un interés por inconfundir a la opinión pública. Fue lo que parte diciendo el presidente cuando él dice que en algún momento fui con empresas relacionadas conmigo accionista minoritario, pero el fui parece el que es el que se olvida
el tiempo, claro,
el tiempo que utiliza el presidente digamos en la confección de la frase, la figura verbal, dice: si así fuera significa que igual que los fondos de pensiones yo estaría entre los perjudicados.
Claro,
pero cuando él dice fui, por lo tanto, si esto se mantuviese en el tiempo, yo sería eventualmente uno de los perjudicados, pero, y ahí agrega, ahora no sé dónde está mi plata, porque exacto, tengo
en un... Pero entonces,
la cosa, hay un principio jurídico que se llama la indivisibilidad de la confesión. Para ponerlo, si yo, nadie puede, si Juan Manuel dice que él se llevó la piscola, pero la devolvió después,
nadie me va a creer.
No, pero la dejó en otro lugar. Nadie puede separar la confesión y decir
que se llevó
la piscola.
Claro.
¿Ah? Entonces, sabe que yo efectivamente hice el disparo que mató a esa persona, pero fue un accidente, no puede dividir la confesión. Entonces, aquí, y en periodismo, ojo, dividir una cuña, cuando alguien, sacar de contexto lo que se está diciendo, es un pecado que se comete con relativa frecuencia, pero que es una, comillas, mala práctica. Entonces, a mí lo que me complica, porque yo estoy seguro que la senadora Rincón fue directora de una AFP, o sea, entiende del mercado, sabe cómo funciona, y por lo tanto no puedo creer que ella no sepa separar espacios temporales.
En todo caso, acá lo que se está buscando con el caso Cascada es ver quiénes formaban parte de la estructura de compras y de ventas a través de las operaciones relacionadas con las distintas empresas directas, indirectas, etcétera, y no quiénes son accionistas, sino si fuera simplemente por tú tener acciones de SQM, fueras parte de la operación, bueno, seríamos todos, ¿no es cierto?, a través de las AFP. Aquí lo que se busca es si acaso tú eres parte, si tú fuiste junto con Ponce, Leroux y compañía, parte de esta estructura que se creó para vender de una sociedad a la otra a menor precio y la otra comprando a mayor precio y así afectando a los minorista y ya teniendo un mayor retorno,
a
¿no es
cierto?
A los minoritarios.
Lo que sí agregaría es que por aquí puede...
Que son dos cosas distintas.
Sí, pero sí, parte de la investigación podría venir por el hecho de que al menos la información publicada por la presidencia a partir de este fideicomiso ciego, que recordemos es voluntario, no ha obligado por ley, porque se planteó esto, pero hasta ahora no se ha logrado avanzar en esta materia, es que la administración del patrimonio del presidente está en manos de distintos agentes, que son Selfin Capital, el Banco Vice, está la Reinvial y está Moneda también, corredora de bolsa. Pero el tema es que lo que están criticando los senadores es que la información que difunde esta página del gobierno, del gobierno transparente, dicen que está incompleta y que solo aparece uno de los contratos que suscribió Piñera, entiendo que son 5, para acceder a su patrimonio. La página solo muestra uno de esos contratos, que es con la Reinvial, que tiene 2 mandatos suscritos por el presidente, pero que hay más. Entonces, es ahí donde ellos empiezan a cuestionar dónde está el resto, por qué no se ha transparentado y eventualmente si podría o no el presidente conocer información sobre este fideicomiso, que podría no ser ciego, sino que tuerto.
Claro.
Ese es el temor,
sí, de acuerdo, pero...
que han planteado. Vuelvo al origen. Uno no puede sacar por conclusión a partir de una frase que además parecía haber sido malentendida, pero ellos están no solamente basándose en lo que dijo el presidente, sino que también en que salieron a buscar una página de gobierno transparente y es ahí donde no encontraron mayor información.
Porque no puede haberla, po.
¿Por qué? Porque tú dices, ¿por lo ciego qué es?
Por lo ciego qué es, po.
Claro, pero que lo que
no, los mandatos.
Los mandatos
es lo que... ¿Quién los dejó? Eso es lo que tendría que estar.
Lo que dicen es que... Lo que dicen ellos es que no está la información sobre los mandatos y que solamente aparece una parte, es parcial, en la información sobre los mandatos que entregó el presidente.
Esto
es lo que me lleva a mí el tema de fondo. Es que todavía no logro entender por qué, a pesar de ser un tema que se discutió en la campaña presidencial anterior, e incluso en la anterior, todavía no ha logrado ser resuelto en el Congreso.
Tema del fideicomiso ciego.
El del fideicomiso ciego. O sea, me parece que es de toda lógica hoy día que eso debería haber quedado zanjado. Probablemente, espero no ser injusto con la crítica, creo que en parte la responsabilidad es del propio presidente, porque si hay alguien que lo hubiese beneficiado muchísimo, o al menos lo hubiese evitado algún dolor de cabeza, era él, el haber puesto más, digamos, ahínco en sacar adelante este proyecto de ley.
Sí, y probablemente haber sido mucho más claro y no suponer que el mercado lo iba a entender. Ahora, yo tengo una versión conspirativa total respecto a este punto, y es que efectivamente en los últimos meses la figura del presidente de la República ha subido, sin duda la asociación, estamos en una campaña en la cual, una campaña presidencial en la cual muy pocos votos pueden definir que haya o no haya segunda vuelta, y por lo tanto atacar una imagen que se asocia positivamente y que eventualmente podría beneficiar en algo a Evelyn Matthei, es una estrategia.
Oye, pero escucha, claro, que le dan el tema que haya subido el presidente en la encuesta ahora último, que cuando no ha subido un presidente, salvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero salvo ese caso,
que es la excepción que confirma la regla,
que claro, salvo ese caso, cuando un presidente no ha subido al final de su mandato,
claro. Sí, o sea, también
tampoco, sí, le damos tanta vuelta.
Sí, ahora en teoría debería empezar a sentirse un poco más, pero bueno, en fin. Oye, y lo otro que decíamos, que también por definición no podemos dejar de hablar, porque Marlene, necesito que me desasnes respecto de Twitter. No, tú sabes que yo...
Tú no eres ni tuitero.
No, yo no soy ni tuitero. Me parece un fenómeno interesantísimo en tanto fenómeno de comunicación, etcétera, pero no logro entender dónde está el negocio.
Cuando no eres un avesado tuitero.
Sí, un avesado tuitero, pero yo creo que él, igual que yo, quiere que nos explique.
Tú dices que te haga el roadshow que hizo Twitter, que dicen que...
Oye, ¿por qué $26 por acción? Sí. Que es un market cap brutal. Tú tenías el market cap.
Sí, va a salir a $26 cada acción, y esto les va a dar un market cap de 18,000 millones de dólares. O sea, si tú lo pones eso en contexto, es una brutalidad. Pensemos que Cencosud vale más o menos 15,000 millones de dólares. O sea, le están dando un valor, un precio de mercado mayor que una empresa
lo que pasa es que en el caso
que no ha ganado todavía ni un peso.
No, que no ha ganado ni un peso, y en el caso de Cencosud, que es un buen ejemplo para comparar, hay mucho brick and mortar, o sea, hay mucho fierro,
hay locales, hay cosas físicas reales.
Aquí fierros hay muy poquitito, y lo que hay es pagar por una idea y por un concepto.
Finalmente tú acá lo que estás pagando, y lo que están viendo los que se metan o no se metan en los que decían entrar a Twitter, es este crecimiento exponencial. No nos olvidemos las cifras de Twitter, que finalmente tiene 231 millones de usuarios activos en todo el mundo. Esto es que va subiendo año a año, o sea, 23% más que el año pasado. Sí. La mayoría de ellos están en Estados Unidos, un cuarto de ellos están en Estados Unidos, tres cuartos están en el resto del mundo, pero los ingresos vienen por Estados Unidos, y ellos ya están empezando a cobrar por publicidad. Y
que ha sido una cosa que sin embargo ha costado meter un poco todavía en Twitter. Si costó en Facebook, que
claro,
fue...
no, ha costado cualquier cantidad, pero Twitter tiene una cosa buena a favor, distinto que Facebook, que en el minuto en que salió Facebook, lo que se cuestionaba era, ok, estábamos viendo, ya tenía ganancias que Twitter no tiene, pero tenía muchas ganancias en los dispositivos que ya no estaban tan de moda, que son los computadores, los dispositivos físico de escritorio, digamos.
Que es lo que mató a Facebook. Desde el punto de vista del negocio, porque la aplicación de Facebook en los smartphones no soportaba la publicidad.
Exactamente.
Han tratado de corregirlo, pero y eso fue lo que hizo que en la práctica alguien dijera, bueno, pero si la mayoría de los usuarios de Facebook hoy día lo usan en el smartphone, ¿cómo le meto publicidad y cómo valorizo entonces?
¿Cómo vendo esto, claro?
Claro, a diferencia de Twitter, que partió siendo una aplicación...
Para móviles, o sea, más del 76% de las personas que tuitean lo hacen a través de los móviles, y de hecho el 70% de sus ingresos provienen de dispositivos móviles. Entonces, en ese sentido, están muy bien ubicados en el espectro. Ahora, no van a salir, recuerden cuando salió Facebook, salió en el Nasdaq, que quedó la embarrada, pues estuvo no sé cuánto rato parado, y eso costó mucha plata. No van a salir a través del Nasdaq, sino que van a salir a través del New York Stock Exchange.
Y ¿cuánto costó la acción de Facebook?
38. Después, acuérdate que llegó a $17, claro. O sea, una pérdida, pero increíble. Ahora, se ha recuperado. En este minuto, hoy día, yo lo estoy viendo en $49. O sea, por lo tanto, ha subido. Esto es por lo tanto, una apuesta de muchos que creen que tú puedes hacer aquí una ganancia en no tanto tiempo, pero sí apostando a algo que por el momento está por verse. Ahora, no nos olvidemos que hay casos parecidos, tipo Netflix, que también cuando salió, muchos no dan un puto por Netflix. Y hay un famoso inversionista, que es Carl Icahn, que vendió hace poco un 5%, él tenía un 9% de la empresa, vendió un 5% de Netflix y se ganó $800 millones porque había subido 457%.
Con un modelo de negocio distinto, lo mismo que pasó con LinkedIn, que también subió 140% más o menos de respecto a su valor inicial, lo que demuestra que puede ser un buen negocio, porque aquí todo el mundo anda mirando siempre con mucho temor de que en realidad esto se vuelve a transformar en otra burbuja tecnológica. Exacto. Y que en el fondo engaña a la gente, o que alguien de verdad meta lucas, y puede que la acción de Twitter termine siendo bien barata.
Pues, pero todo, igual, de todos modos, tú estás apostando a algo que eventualmente va a pasar. O sea, la lógica del inversionista que entra a Twitter es una lógica completamente distinta del inversionista que entra a cualquier otro.
Ahora, pero el modelo de negocio de Twitter finalmente es advertising.
Sí,
es
advertising. Publicidad.
O sea, es bastante clásico en ese sentido. Digamos.
Bastante clásico en ese sentido, pero no clásico desde donde trae la publicidad. Y esa es la... me explico, porque claro, a través de dispositivos móviles. Y esa es la gran apuesta de quienes están detrás de Twitter.
Y el advertising, Juan Manuel Marlén, en el caso, la publicidad, en el caso de Twitter, ¿linkea o genera promoción propia? ¿Ya?
Genera promoción propia, sobre todo en la aplicación formal, porque en la aplicación formal te puede aparecer un tweet. Si tú te metes a un computador, te va a aparecer tweets o hashtags, que son los temas más comentados, que son pagados, que te dice, además, te aclara que son pagados, pero te pueden aparecer también tweets que de cuenta que tú no necesariamente sigues, que son también parte de la publicidad. Lo que pasa es que como uno en Twitter va revisando rápidamente cada comentario, pues son frases muy cortitas, de 140 caracteres, uno se los puede ir saltando, no está obligado a mirarlo, que es más o menos lo que hizo Facebook después con su aplicación en los dispositivos móviles, que en el fondo uno cuando revisa el muro de sus seguidores se encuentra de repente con, dice, yo no sigo a, no sé, Arnold Schwarzenegger. Y claro, te parece que en realidad es una información publicitaria.
Claro, ahí. Pero algo de decir,
y cobran por cada una de esas. En Estados Unidos vale $2.50, ponte tú, cada una de esas publicidades que te va apareciendo, que le cobran a esa empresa, y fuera del mundo vale 36 centavos. Por eso es que toda la mayoría de las ganancias de Twitter vienen.
¿Y esos $2.50 son cuando tú lo abres o solo
es que ya lo ves?
Ah, tú lo ves siempre, correcto. No es como
son titulares.
No es claro, exactamente. O sea, para algún auspiciador nuestro, o sea, Volvo S60, el mejor auto, digamos, te llega un Twitter que de fan Volvo que te dice Volvo
se te mete en tu timeline,
el mejor auto.
Claro, pero además lo que se hace es tratar de planteártelo de una manera creativa para que a uno no le parezca tan burdo como publicidad.
De acuerdo.
Por eso es que la evolución del mercado publicitario es tan atractivo desde ese punto de vista. Y esto seguramente va a terminar derivando en lo que pasa hoy día con YouTube, por ejemplo. Que YouTube se está encontrando con este problema de que la manera de poner publicidad es todavía una manera bien análoga.
No es súper tradicional, pues.
Claro.
O sea, segundos más.
Claro, pantalla inicial al video que tú le hiciste clic, pero han encontrado fórmulas alternativas también para ir sacando la publicidad, que son barras laterales, por ejemplo, etcétera.
Pero siempre es un soporte, que eso es lo que te preguntaba, porque siempre es un soporte bien clásico. Es básicamente, en el caso de YouTube, en el caso, son o avisos gráficos o spots.
Claro, pero
por lo que tú me dices en Twitter, es una publicidad distinta.
Es
más creativa, claro. Una publicidad creativa. Que tú no te, porque, para que tú no te sientas invadido, digamos, por la publicidad, porque si no ahí tú dejas eventualmente
¿Habrá algún estudio, por algo que se lo planteaba Juan Manuel, en YouTube, habrá algún estudio de algo que diga, por ejemplo, cuando este video usted puede cortarlo en 5 segundos y el aviso dura 1 minuto y medio?
Claro,
¿cuánto dura la gente ahí? ¿Dura los 5 segundos?
No, la gente sí que lo que te demora es leer un tweet. Esa es la gracia que tiene.
O sea, titular.
Es un titular. Fantástico. Punto. Ahora, esto va generando, que es lo que me parece a mí más atractivo de todo, distintas discusiones sobre modelos de negocio diferentes también, porque depende de la plataforma y depende de la aplicación. O sea, estamos hablando aquí desde Twitter o Facebook hasta Candy Crush, que también tiene que generar un modelo que sea atractivo, porque no es solamente el que tenga la aplicación en su celular para jugarlo o jugarlo a través de Facebook, sino que hay que ver cómo rentabilizar el hecho de que la mayoría de la gente la tenga. Mientras más gente la tiene, mayor tiene que ser el soporte tecnológico para poder resistir a esa gran cantidad de personas descargando o jugando en línea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le metes publicidad a eso? Y así sucesivamente.
Bueno. Oye, a propósito, dos anécdotas. A propósito de Candy Crush, ayer me tocó participar en un panel en que había 3 expositores muy reconocidos y uno de ellos jugaba Candy Crush mientras los demás hablaban.
No
voy a decir quién es. Y lo otro, a propósito de tu tema del pisco, Juan Manuel, o el tema del pisco de ustedes, la verdad, un querido amigo me dice, en Bolivia el pisco sour se hace con singani, licor de caña.
Singani.
¿Ese no lo has probado?
No.
Singani.
Me gusta saber que me queda un mundo por descubrir. 8:35 ya prácticamente, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Hablábamos ayer del conflicto municipal, no hay buenas noticias respecto al conflicto municipal, daría la impresión que podría haber algún camino de solución, pero el tema no va en una buena dirección. Inclusive hay quienes plantean que hay una suerte de radicalización del conflicto. Si hoy día se suma el tema de la NEF y la CUT, la verdad que el panorama no se ve muy bien. Pero como siempre ocurre, como ocurrió por ejemplo en Katrina en Estados Unidos con New Orleans, no estoy comparando a un huracán con el paro de los municipales, pero efectivamente situaciones como estas hacen saltar cual fusible situaciones que no o hechos o costumbres que teníamos perdidas. Ayer con Juan Manuel comentábamos el tema de que el paro en Valparaíso implica que no se reparta agua potable a un sector no despreciable de hogares, digamos, uh-huh. Porque todavía en pleno siglo XXI se reparte con camiones aljibe. Eso tiene una explicación en que están fuera de la planificación urbana de Valparaíso. Por otro lado, nos encontramos con que en el caso de aquellos municipios, son 60, que todavía recolectan la basura ellos mismos, se genera un problema sanitario, entre los cuales está Valparaíso, sí. Se genera un problema sanitario de proporciones a partir de... Entonces empiezan a saltar que el ordenamiento territorial y la manera en la cual se administra el territorio tiene unas consecuencias bien brutales que vemos saltar en estos casos. Sobre ello vamos a conversar con nuestro urbanista de cabecera, don...
Está. Ah, urbanista de cabecera. Bueno, Iván Pugos, que está con nosotros, ¿cómo está? Bueno,
nuestro urbanista de cabecera.
Buenos días, Nicolás.
Me vino un ataque de risa al decir urbanista de cabecera, porque la verdad es que uno puede decir muchas cosas, pero ¿tendremos un urbanista de cabecera?
Siempre es necesario.
Es lo que están pidiendo.
Iván, muchas gracias por la invitación.
Iván Pugos, gracias por estar con nosotros.
Iván, nosotros participamos juntos, de hecho, hace algún tiempo, no mucho, en un seminario muy interesante, donde, entre otras cosas, se debatió, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, precisamente del desorden que hay en las ciudades, desorden que hay porque nadie toma la decisión final, nadie tiene una mirada a largo plazo y que en el fondo cada quien lleva agua a su propio molino, entre el ministro, el subsecretario, el seremi, el intendente, el gobernador y el alcalde, por nombrar 6 autoridades.
Sí.
Y que en buena parte, los problemas que se presentan en las ciudades y su capacidad organizativa tiene que ver con esto. Primero, me gustaría saber cuánto de lo que hoy día estamos viviendo en esta situación puntual deriva precisamente de la falta de una sola autoridad que no haya sido capaz de prever una situación como esta. Es decir, que a pesar de un paro municipal, no seamos capaces de ordenar lo mínimo.
Yo creo que tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con la forma que se organiza el territorio y con los pocos recursos que tienen los municipios. Por ejemplo, para tener una idea, si tú sumas los recursos de todos los municipios del Gran Santiago, más las 4 o 5 comunas que están anexándose al Gran Santiago, Buin, Padre Hurtado, tú llegas a un presupuesto que es inferior al presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas. Eso incluye todo. Incluye mantención de parques, mantención de jardines, mantención de espacios públicos, retiro de basura, salud, educación, inversión, administración. Entonces, la verdad que hay un problema estructural de financiamiento y de organización y de control de lo que ocurre en municipios, sobre todo, que no tienen recursos y que, al carecer de una autoridad metropolitana, en el caso de Santiago, quedan básicamente a la deriva. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora nosotros en el paro? Dos cosas, creo. Primero, la importancia que tienen los municipios, que uno siempre lo ve en estos casos. Y segundo, la precariedad que tienen. Nosotros hemos trabajado con municipios y la verdad es que la situación que enfrenta la gran mayoría es de mucha precariedad, de falta de plantas profesionales, de falta de recursos para mantener espacios públicos, para invertir en ciudad, que es bastante alarmante. Y creo que eso es lo que se ha visto hoy día.
¿Y cómo podría esta figura de este alcalde mayor o como quieran llamarse, cómo podría venir a solucionar esos problemas o a aunar esta visión conjunta para la ciudad como un todo?
Yo creo que el alcalde mayor, si es que existiera en Santiago como existe de hecho en Londres, o un alcalde como el caso de Nueva York, donde se acaba de elegir de Blasio, ¿cierto? En vez de uno cuando ve eso, cuando estábamos con Juan Manuel en el seminario, recibimos al alcalde mayor de Medellín, comillas, que en realidad es un solo alcalde, sí. para casi 2 millones de personas, y la verdad es que tú te das cuenta la visión del tipo, las cosas que controla, él ve educación, él ve transporte, él ve seguridad, claro. Entonces tiene una capacidad de organizar el territorio, tiene más recursos, y por lo tanto no ocurre lo que ocurre hoy día, yendo a tu pregunta específica, que tú tienes municipios, en el caso de Santiago, como El Bosque, como Lo Prado, como La Pintana, que reciben solamente costos y no tienen ingresos para poder solventar esos costos y reciben las demandas sociales de los habitantes, porque los habitantes van al municipio.
Ahora, pero hay un tema de definición arbitraria del territorio. Lo que pasa es que alguien hizo un mapa y definió que Vitacura y Las Condes limitaban en la avenida Kennedy. Y probablemente...
Y se separó Vitacura y Las Condes, porque era una sola comuna.
No, era una sola comuna, por eso. Pero cuando se dijo, mire, el límite lo pongo en la avenida Kennedy, el límite más evidente.
Sí,
digamos,
sí.
El límite más evidente. Ahora, y claramente no se tuvo en consideración qué era más eficiente respecto, por ejemplo, a la extracción de basura, a las redes urbanas. O sea, finalmente el territorio se distribuyó políticamente políticamente sin considerar las variables de eficiencia. Eso es lo que deberíamos cambiar. Eso cambiaría la existencia de un alcalde mayor.
Ayudaría, porque también acá hay un tema de gobierno, de administración de ciudad, como tú dices, que tener una autoridad que se haga cargo de temas que son intercomunales, claro, en las grandes ciudades. Me refiero con esto a Gran Valparaíso, Gran Concepción, Gran Santiago, La Serena, Coquimbo, al menos, para partir, pero podrías agregar tres más. Tú requieres una autoridad que aúne, que coordine los distintos sectores. No es posible hacerlo en el caso de Santiago con 40 alcaldes. Es imposible. Claro. Ninguna ciudad del mundo se ha desarrollado así. Entonces hay un tema de gobierno, pero hay un tema de recursos también. Porque lo que ha ocurrido, ¿cierto?, que tú tienes los recursos concentrados en el gobierno central, traspasas algunos recursos vía gobierno regional y los municipios reciben en el fondo el vuelto directamente. Salvo 7 municipios, ¿ya? Piensa tú que en el caso de Santiago, y te hablé del presupuesto, el presupuesto sumado de todas las comunas son 2.600 millones de dólares al año. Uh-huh. Y de ese presupuesto el 46% está en el barrio alto y la comuna de Santiago. O sea, de 52 comunas, en 7 está el 46%. Entonces, con esa estructura, que es irreversible por lo demás, porque sí, tú comprenderás que el resto de las comunas no tienen ninguna opción de salir de eso, porque los ingresos que reciben no son propios, no son, las viviendas no pagan contribuciones, no tienen muchas empresas que paguen patentes ni permisos. Entonces es un círculo vicioso que va a seguir eternizándose hasta que se haga verdad una reforma municipal que, por una parte, en el caso de las grandes ciudades, defina autoridades mayores que coordinen, que gobiernen, que definan estrategias, y en segundo lugar traspase recursos, atribuciones y también capital humano a los municipios para que se hagan cargo de estas tareas.
Ya, podemos profundizar un poquitito más en lo que debiese ser esa reforma para luego ver quién debiese ser la figura que encabece el ordenamiento dentro de las comunas, porque ahí yo creo que está el fondo del asunto, pero el del recurso no digo que no sea relevante, muy relevante, por lo tanto si es posible que miremos un poquitito más en detalle cómo debiese ser esa reforma.
Lo que nosotros hemos visto, esto lo vimos a raíz de una investigación que hicimos con la Fundación Espacio Público, me tocó participar ahí, ¿cierto? Una fundación que lidera Eduardo Ben, donde hay mucha gente, y trabajamos con Alejandro Aravena y José Gregorio en un paper que se publicó, uh-huh, ¿cierto?, que se llama La Ciudad como Fuente Equidad, y ahí lo que vimos, ¿cierto?, analizando la situación de los municipios, es que tú deberías hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, tener una autoridad regional por el momento, en el caso de las grandes ciudades.
¿Un intendente empoderado?
Un intendente empoderado, muy bien, que se haga cargo de al menos 4 temas que no pueden estar bajo control municipal por presupuesto o porque son temas que tienen un alcance intercomunal. Primero, el transporte público. El segundo es, podríamos decir, el ordenamiento territorial, que es la regulación del uso del suelo, los planes reguladores, todo lo que hemos visto. La planificación del territorio, básicamente. En tercer lugar, ¿cierto?, la inversión en infraestructura, equipamientos, parques, que tienen que ver con la ciudad en su conjunto, el diálogo de los ministerios. Y por último, tomando el modelo de Londres, también la estrategia de seguridad ciudadana, ¿ya?
Perdona que te pida mayor detalle sobre cada estos puntos. Primero, por ejemplo, ese intendente empoderado, elegido por la ciudadanía.
Elegido por la ciudadanía. Que, esa fue la conclusión.
Porque le hace el contrapeso, el contrapunto al presidente, bueno, al parlamento.
Al nombrar, tú dices, al intendente, a quien sea que tiene que nombrar.
Que la ciudadanía, bueno, lo elija en función de qué.
Eso ha sido la piedra de tope. Claro. Lo tiene que elegir por votos. Claro. Así funciona en todos los países desarrollados que tienen gobiernos metropolitanos. Son elegidos. Porque tú lo designas. Los incentivos que tiene ese intendente, o alcalde mayor, o como quieras llamarlo, para hacer algo distinto, para, digamos, innovar, a contra de las disposiciones de la moneda, son cero. Lo van a cambiar, como ocurre hoy día. ¿Cuánto dura un intendente hoy día? Dura un año. Es una vergüenza en el caso de Santiago. Los últimos intendentes han durado un año, 18 meses en promedio. ¿Qué hacen en 18 meses? Aparte de controlar los estadios, ver los partidos de fútbol y un par de cosas más. Nada. Entonces, ¿cómo tú cambias eso? Bueno, la única manera de eligiéndolo, y la piedra de tope ahí, es que los que tienen que elegir a ese intendente mayor son, digamos, el Poder Ejecutivo, que pierde poder eligiéndolo. Entonces todos los gobiernos han iniciado sus gobiernos prometiendo esto y no lo han cumplido. De hecho, la expresidenta de Anterior lo tiene en su programa y esperemos que lo cumpla. Hay que estar atento a que cumpla esa promesa de que haya intendente elegido. Pero eso es un paso. Después de tener intendente elegido, tienes que tener una estructura de gobierno que está hoy día, existen los CEREMIS, en la Secretaría Regional Ministeriales, pero que tenga las atribuciones y los recursos sin doble dependencia con los ministerios para tomar decisiones y hacer inversiones.
Para no tener que mandar después ministros empoderados a resolver un problema.
Bueno, como lo hemos visto.
Claro, o sea, Reirina, Aysén, Magallanes.
Ministros además que no cortan ni ponen, por los delegados presidenciales que hemos visto son Sares sin corona, ¿cierto? Que no tienen ningún poder, ningún peso, pueden tener muy buena voluntad, pero sí, no sirven en la práctica. Entonces, tú requieres intendente.
Ahora, pero en ese sentido, si tú ves la capacidad de ejecución de los presupuestos regionales, de hecho, si tú, o sea, porque una cosa es en el marco de lo teórico y no puedo sino estar más de acuerdo, pero finalmente aquí tenemos un problema de descentralización real complejo, porque sí, las administraciones locales no han demostrado en una u otra forma, los CORE, para muchos es una novedad, pero los CORE existen desde el advenimiento, desde la vuelta a la democracia, digamos, y que son los entes que deberían hacerse cargo de eso, no son precisamente eficientes. Entonces, el rol central no es un, no es hoy día más una necesidad que un...
Pero te cambio la pregunta, puede ser un huevo gallina lo que estamos hablando acá.
Sí.
De hecho lo es, porque lo que tú dices efectivamente ha sido el argumento de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para no entregar recursos, porque dice que no existen las capacidades técnicas en las regiones, sí, para poder administrarlo. Pero en realidad nunca se han fortalecido esas capacidades técnicas, en serio, para que tú puedas entonces administrarlo. Entonces, el argumento de que no existen capacidades técnicas y por tanto no damos recursos, y como no damos recursos nunca van a existir capacidades técnicas.
No,
entonces, tú tienes que partir, porque lo que es insostenible, al menos en las cinco ciudades, y las demandas regionales que están apareciendo en Antofagasta, Calama, en Aysén, en Punta Arenas, tú vas a tener que, al mediano plazo, tener una estructura de gobierno descentralizada, sí
eso,
o sí.
Eso es finalmente el punto sí de fondo, sí, es la,
claro,
descentralización.
No, claro. Pero evidentemente es una demanda absoluta, o sea, y yo creo que eso no se va a resolver hasta que tú no tengas gobierno elegidos, eso no implica ir a un sistema federal, pero gobiernos elegidos con atribuciones, con competencias para hacer planes, por ejemplo, de inversión en ciudad, y hacerse cargo de temas que hoy día los municipios pobres no pueden hacerse cargo, que es la gran mayoría. Retiro de basura, lo que hemos visto, sí, mantención de espacio público, Nicolás. O sea, piensa tú, con un presupuesto total de 2.600 millones de dólares para la principal región del país que concentra
el
40%
de la población. No, el 40% está en pocas comunas.
Y además el 46% localizado en 7 comunas. Claro. ¿Qué haces tú con eso?
Yo estando completamente de acuerdo con el punto, Iván, no me cabe ninguna duda, tengo mis aprensiones respecto a la... Porque probablemente tienen que ver con una matriz similar a la actual.
Sí,
pues yo tengo la impresión que lo que ocurriría con gobiernos regionales electos y con gobiernos regionales con autonomía es que replicarían la situación actual, y lo que nos encontraríamos sería con intendentes empoderados que distribuirían sus recursos de una manera no de la manera más técnica, y que además tendrían que ver mucho con las dependencias políticas de los alcaldes que dependieran de ese intendente. Entonces yo ahí tengo...
No, porque, pero mira, te digo brevemente por qué eso no ocurriría, porque para que tú efectivamente hagas este cambio, tú tienes que exigir que los presupuestos municipales se asocien a planes de inversión, como ocurre en Colombia, como ocurre en el Estado.
Colombia es un buen ejemplo.
Bueno, es que eso...
Pero no es en todo Colombia igual, porque en algunas partes ha sido más eficiente que en otros.
Pero
no...
tú tienes en Barranquilla, en Cali, sí, en Bogotá, en Medellín, que son grandes ciudades, que funcionan así. Entonces, lo que uno dice, pues, ¿para qué vamos a hablar de los países desarrollados? Sí. Entonces, tú tienes planes de inversión, tienes además planes de desarrollo, y el alcalde, o sea, el intendente electo, o el intendente empoderado 2.0, no puede gastarse la bata en cualquier cosa, como ocurre hoy, de hecho.
Pero espérate, ahí empezaría.
Que los recursos, se rifan entre los CORE o se asignan bajo criterio...
Es que
eso hay que cambiarlo, pero ¿cómo lo cambias tú, Nicolás?
El plan de inversión es posterior, porque aquí lo que estás haciendo hoy día es estás eligiendo los CORE, vas a elegir los intendentes. ¿Quiénes definen los planes de inversión? Se realizarán técnicamente.
Por supuesto.
Pero ¿quiénes definen el interés objetivo? Cuando tú tienes un caudillo local, como hay muchos, que con grandes probabilidades en regiones de Chile de llegar a la intendencia, y que probablemente les va a parecer más interesante construir una marina costera interesante, no eficiente, entonces tenemos un problema.
No es eficiente tampoco que exista un gran hermano en la DIPRES que decía, oiga, ¿sabe que no haga una marina desde Santiago, desde Teatino, donde está la DIPRES?
Teatino 120 octavos. Pero
no puede ser que un funcionario ahí decida si es más eficiente tener una marina o tener un parque o tener una avenida. Eso tiene que definir la región, para eso hay competencia, hay universidades muy potentes, la Universidad de Antofagasta, la Universidad del Biobío, la Universidad de la Frontera, la Universidad, para que hayamos sido Universidad Austral. Sí. O sea, yo creo que esto se puede hacer. Pero esto, si no lo hacemos, este problema que está hoy día va a empezar a estallar y va a ser mucho más serio a futuro.
Marlene. Don Iván Pudugín.
Entonces, aquí en el fondo van a empezar a competir finalmente por recursos las distintas regiones o los distintos lugares.
No necesariamente.
Cuando tú presentas un presupuesto, cuando tú quieres un presupuesto para un cierto plan de inversión, el otro quiere otro presupuesto para otro plan de inversión, empiezas a competir entre sectores, digamos, por los recursos.
No, porque los recursos tú lo tienes que asignar en proporción a la cantidad de población que hay, básicamente, que es muy simple. O sea, hoy día...
¿Será esto mejor tal vez cambiarlo con una estructura tributaria nueva y hacer un plan completo nuevo para una región y también que, por lo tanto, la estructura tributaria cambie?
Bueno, eso no es mi especialidad. Yo no sabría si sería bueno... Podría serlo, no es mi especialidad, no es lo que nosotros vimos en el proyecto de investigación. Pero lo que sí vimos es que es fundamental que las regiones tengan un plan de desarrollo, que compitan no compitan por recursos, sino que le asignen recursos en proporción a su tamaño de población y a la actividad que generan, y que ese plan permita que las propias autoridades, con las comunidades y sus equipos técnicos y universidades definan los destinos de su región. Eso es urgente.
Muy en la línea, claro, a otra escala de lo que hizo el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, bueno, con quien nosotros conversamos juntos, de hecho, en este seminario.
Que lo que hizo hoy día un personaje público, fue candidato a la presidencia, va a ser presidente de Colombia, probablemente después, no de Santos, del que sigue. Y, imagínate, un alcalde de Chile, ¿para qué vamos a ser un intendente? Un alcalde de Chile que haya destacado, que sea un personaje nacional, a diferencia de Blasio hoy día en Estados Unidos, que es un tipo ya un personaje, porque pues controla la ciudad de Nueva York. Igual que en el caso de Peñalosa en Bogotá, claro. Lerner en Curitiba. Nosotros tenemos que ir a ese modelo, porque si no siempre vamos a tener la cosa concentrada en el gobierno central, y eso no es bueno.
Iván Podugio, un millón de gracias por estar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, con ya muy poco para concluir. Solo destacar lo que pasó con la lista de la nueva acción universitaria NAU, que obtuvo su ya sexto triunfo consecutivo para encabezar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la FEUC. Hubo ventaja, la verdad es que no, la diferencia es bien marginal, 133 votos, donde esta agrupación, que en años anteriores estuvo encabezada por figuras como Giorgio Jackson, Noam Tiedemann o Diego Vela, vuelve a liderar a los alumnos de la Universidad Católica, esta vez con Nachla Aburman, es el nombre.
Estudiante de arquitectura.
Así es.
Votaron 11.000 alumnos, entiendo que es bastante más de lo habitual. 133 votos fue solamente la diferencia entre la lista de la Nueva Acción Universitaria y la lista del Movimiento Gremial, del MG. Va a haber que mirar cómo se comportó básicamente la votación de solidaridad, que es el otro movimiento, comillas, de derecha, y ver si la suma es igual a las partes, porque la derecha, como decía un amigo mío, probablemente uno de un gran lugar de generación de los cuadros dirigentes de la derecha, de la centroderecha en Chile, es la Universidad Católica, y la centroderecha está dividida desde el primer año que entran a la universidad, se encuentran con, en su minuto, otras opciones, hoy día con el Movimiento Gremial y Solidaridad, como dos entes que básicamente piensan lo mismo, pero que se niegan la sal y el agua constantemente.
133 votos habla efectivamente de esa división, porque para que tengamos una idea, como dices tú, son 11.000 personas las que votaron más o menos, o sea, diferencia es 50,5 versus 49,4, o sea, esa es la diferencia entre una y otra, y por lo tanto 133 votos que se pueden añadir una tercera lista marcan definitivamente, si es que esos 133 provenían de esa tercera lista, una posibilidad de haber obtenido la victoria.
Y en ese sentido, claro, porque si fue gente, el tema es, ¿fue a votar la gente de solidaridad por el Movimiento Gremial? Si 133 de los votos que consiguió solidaridad hubieran ido a votar por el Movimiento Gremial, otra cosa habría ocurrido. Es interesante en todo caso, porque es súper estrecha la elección en un minuto en el cual se supone que las cosas están bastante más polarizadas. Hay que mirarlo. Interesante, no sé qué lo pasó con otros casos. Hay elección de consejero de miembro del Consejo Superior, que entiendo que ahí le fue mejor al MG. En fin, hay ahí un lot de cosas que mirar.
Nos vamos.
Terminamos.
Ya viene. Oye, no hablamos nada de Yacer Arafat. Yo creo que es interesante.
Guardémoslo mañana.
Sí. Me acuerdo cuando se murió Yacer Arafat, ¿te acuerdas, Juan Manuel, que siempre comentamos lo no es que hayamos sido pitonizos, pero era muy...
Oye, ahora sí, efectivamente. Bueno, ya que fue envenenado, ¿no es cierto?, con este polonio radioactivo. Increíble que los dos premios Nobel del 94, que es él y Chuck Rabin, fueron los que llevaron.
94. 95.
94, yo creo.
95.
No, ¿sí? Yo te digo 94.
Me declaro incompetente. Paso.
Bueno, los dos, porque Isaac Rabin, acuérdense que sí fue asesinado, y si este también fue asesinado, los dos premios Nobel de la Paz que llegaron a un pseudo acuerdo, finalmente...
Ojo, que ahí queda un tercero, porque se lo ganó también Simón Pérez.
Los tres, claro. Bueno, pero
ese es el que puede temer por su vida. Ya, Nicolás.
Sandro y Olga, esos son los amores notables de hoy con Bárbara Espejo.
Oh,
bien, buenos días.
Chao.
Que esté muy bien, ¿eh? Chao.
Ahí veamos.